Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La partida vuelve a estar en la casilla de salida después de que Partido Popular y Partido Socialista vuelvan a poner las cartas boca abajo y no propiciar la moción de censura contra Jácome. Los populares pedían que Villarino renunciase a su acta de concejal. El portavoz socialista les contestaba que él no se va a ir del Ayuntamiento de Ourense.
Eu non me vou a ir do Partido Socialista. E non me vou a ir tampouco, digo así claramente, da Corporación Municipal. Creo que xa abonda con que eu renuncie a algo que me asiste lexitimamente. É dicir, como persoa que representa unhas eleccións encabezando unha lista, que recibo apoio mayoritario, decido, pese a que non ten unha justificación de lexitimidade, poñerme a un lado, porque me poñen como exigencia por a cidade, e acepto. Pero vemos que non é suficiente. O seguinte é que eu firme a miña renuncia como concelleiro, co cual supón ter a miña renuncia como deputado provincial, o cual supón deixar a vida política.
Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE hace tan solo unos minutos el coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense y asegura que lo que el Partido Socialista quiere es que voten la moción de censura para que al final Villarino haga lo que quiera al frente de la alcaldía y por eso no pasan.
Villarino, Rafael, contigo non podemos traballar porque non lo tes demostrado nestos dous anos. É imposible, porque recordo que o día seguinte xa nos estaba chamando parásitos. Pero como pode vostede estar insultando a unha persoa, a un grupo, chamándolle do peor, desnegándolle un dereito ás concelleiras, cando vostede supón que aspira a ter un cogoberno con esas persoas? ¿Sabe o que indica isto? Que el non quere co-goberno conosco, el solo busca un voto noso para despois facer o que queira na alcaldía, ten un problema dentro do seu propio partido moi grave que debe de acalar e debe de forzar esa situación de eu mando, e por tanto, neste momento que lle move é unha ansia, pero repito, a min gustaríame que o señor Villarino e o señor Caballero expresamente dixeran claramente si están de acordo en facer un pacto de goberno y un grupo de coalición, un gobierno de coalición, claro, con luz y taquígrafo, para enseñar yo a ciudadanía, con Partido Popular.
Gonzalo Caballero, líder de los socialistas gallegos, llegó a decir hace 24 horas, aquí en la Plaza Mayor de la ciudad orense, que al Partido Popular no le interesa derribar a Gonzalo Jácome. Y los socialistas hablan de un nuevo acercamiento entre populares y el regidor municipal. Así le contestaba los micrófonos de la cadena COPE, Jesús Vázquez.
O único acercamiento que hubo a Jácome, o fixo señor Villarino, a escondidas, intentando, cando tendríamos que falar da cidade, no desvolveu a moneda, intentando falar de unha moción de censura na deputación, novamente fai 3 meses. Cando debería de estar centrado na cidade, él está preocupado pola deputación. E esa é a súa obsesión. Mire, todo o mundo coñece que o señor Pérez Jácome, dende o día que abandonamos o goberno, le va dicindo que por él estaría encantado. E nós non negamos que o señor Pérez Jácome todos os días nos fai ese ofrecemento. Bueno, ahora xa levo unhas cantas semanas que non fai porque lle quedou claro que non íamos volver. Que as circunstancias non son as mesmas que hace fai 2 anos.
Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos ahora mismo cielos cubiertos después de una mañana lluviosa. La tarde también, durante esta tarde se registrarán precipitaciones a lo largo de toda la provincia. Los termómetros de nuevo se situarán por encima de los 20 grados, 21 grados en Verín, 22 grados de máxima en Obarco y en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La provincia de Orense registra un nuevo aumento de pacientes en la UCI y de casos activos por coronavirus. Según informó el Sergas, a día de hoy son 261 las personas infectadas. Son 16 casos más que el día anterior. 16 personas están hospitalizadas por coronavirus, 14 en el complejo hospitalario y 2 en el hospital de Valdeorras. Los pacientes en la unidad de cuidados intensivos suben a 9. Mientras, el Sergas tiene todo preparado para desarrollar mañana y el sábado un cribado poblacional a 2.850 vecinos de los municipios de Berea, Ramirás, Lobeira, Muiños, Lobios y Cartelle. Y es que en Abaixa Limia coinciden en el tiempo un incremento de los casos activos de coronavirus. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues se habla del índice de delincuencia que se registra en Obarco y que al parecer es inferior al del resto de España. El subdelegado del gobierno en Ourense, Emilio González, y el alcalde de Obarco, Alfredo García, copresidieron ayer la Junta Local de Seguridad de este concello valdeorrés. En esa reunión, que se desarrolló por videoconferencia, se dio cuenta de la labor realizada por la Guardia Civil, la Policía Local y por el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género, el sistema Biogen, digo, datos de el último año. Destaca que el índice de delincuencia en Obarco es bajo y que presenta una tendencia a la baja con respecto a años anteriores. De ello habló en COPE Valdeorras el alcalde de Obarco, Alfredo García.
El número de delitos, el porcentaje de delincuencia que hay en la comarca Valdeorras y más concretamente en el Barco de Valdeorras, está por debajo del índice de la provincia de Orense, del índice de Galicia y del índice general de España. Y eso, evidentemente, pone de manifiesto que esta zona es una zona tranquila, donde se vive bien y además da gusto vivir.
El informe de las fuerzas y cuerpos de seguridad recoge el descenso significativo que se produjo en las infracciones penales, sobre todo en los delitos graves, de los que el 70% fueron esclarecidos. También los delitos leves contra el patrimonio. Lo que sí subió en Obarco fue el número de infracciones administrativas por los casos de incumplimiento de la normativa decretada con motivo de la pandemia de COVID-19. Y con respecto al programa Biogen, este concello valdeorrés registró en el último año un descenso de más del 22% de los casos activos. Se pasó de los 18 a los 14 casos que hay actualmente. El seguimiento de 10 de los casos están asignados a la Guardia Civil y 4 a la Policía Local de Obarco. Son un caso de alto riesgo, 3 de riesgo medio, 1 de riesgo bajo y 9 de riesgo no apreciado. Y todos ellos cuentan con medidas judiciales de prohibición de aproximación y comunicación.
Continúan los trabajos de captación termal que se llevan a cabo en el interior del Pazo Provincial, el edificio de la Diputación de Orense, como primer paso para el futuro emplazamiento en este edificio del gran hotel termal de la ciudad, si la captación da los resultados esperados. El objetivo de todo ello es comprobar que existe caudal suficiente para una instalación termal con sede en el propio Pazo Provincial. El Día del Libro vuelve a la calle del Paseo.
Los libreros orensanos volverán a la calle del Paseo con sus libros. Será mañana mismo, día 23 de abril, Día del Libro. Una fecha que el año pasado se tuvo que aplazar al 23 de julio debido al confinamiento decretado con motivo de la pandemia de la COVID-19. Pues bien, una carpa en el paseo cerca del Parque de San Lázaro va a acoger los libros y las de siempre y las novedades editoriales del momento en los puestos pertenecientes a 8 librerías. Cada compra va a ser obsequiada con un clavel y un 10% de descuento en el precio de los libros. Ese 10% también se va a hacer en el descuento de los libros que se adquieran en todas las librerías de la ciudad. Hasta ahora está previsto que participe también la librería Anova, que ayer mismo sufría un incendio en sus instalaciones y cuya titular se encuentra valorando si va a poder acudir a la cita o no. Esperemos que sí.
Jácome quiere deshacerse de la Universidad Popular. Atrae a 3.000 ourensanos con listas de espera, pero el alcalde prefiere cederla a la Diputación o reformularla. Y tenemos una nueva centenaria en la provincia de Orense. Se llama Ana Blanco. Es usuaria de la Residencia San Martiño de la Fundación San Rosendo, natural de Orense, viuda, familiar y muy laboriosa. Dedicó parte de su trabajo parte de su vida al trabajo en un almacén de cereales. Desde la Fundación San Rosendo nos cuentan que es una mujer con mucha vitalidad, goza de un estupendo estado de salud, una persona muy activa que realiza con 100 años largos paseos por el centro de la Fundación San Rosendo y por los alrededores. 1:29. De la mano de Coca-Cola, hoy vamos a hablar del Congreso Galicia Sports Congress, que se desarrolla durante estos dos días, ayer y hoy. Tiene formato online y afronta su primera edición. Para hablar de todo ello está con nosotros la gestora de comunicación de Coca-Cola European Partners, María Troncoso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Y David Suárez, que es el organizador del Congreso y de eventos deportivos. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es este Congreso, David?
Bueno, pues esto nace de una iniciativa, pues a base de... Nosotros nos dedicamos al mundo de la innovación y bueno, y del asesoramiento de startups. Y entonces, bueno, como nos apasiona el mundo del deporte, lo que quisimos es mostrar un poquito, pues, todo lo que está sucediendo en el mundo de la innovación y de la transformación digital en el mundo del deporte. Entonces, bueno, quisimos hacer un congreso para poner, pues, todas estas empresas e iniciativas, pues, para ponerlas en valor, para que, bueno, que el deporte, en concreto el deporte gallego, los clubes, federaciones, pues sepan lo que está ocurriendo y sobre todo pues que utilicen esas soluciones, ¿no? Pues para mejorar en todos los aspectos, ¿no?
Hay muchos, por tanto, actores que participan, ¿no? En muchos protagonistas, ¿no? En este congreso que se está desarrollando durante estos dos días.
Pues sí, participan deportistas de primer nivel. Ayer hemos tenido en la inauguración pues a David, ¿no? Después participa ahora dentro de un ratín, entra Óscar Usillos, campeón de España 400 metros, y después, bueno, tenemos gente muy 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 actores, como dices tú, del mundo del deporte, pues como es la Liga, Adidas con todo su equipo de innovación a nivel global, y después, bueno, fundaciones, Gasol Foundation, la Fundación Deporte Galego, y después, bueno, patrocinadores y sponsors que apuestan mucho por este tipo de deportes, como puede ser empresas como Gadis, Tabalú, Coca-Cola. María, que la tenemos aquí con nosotros, pues
claro,
hay que darle infinitas gracias porque siempre recoge todos los retos pues que les presentamos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante porque, bueno, sin todos ellos tampoco podríamos llegar a este día, ¿no?
Bueno, María, y da gusto, ¿no?, que a una le aplaudan así, porque vosotros, ¿en cuántas iniciativas o cuántos eventos participáis al año, Coca-Cola?
Pues estamos en una media más o menos de 12.000 eventos anuales, de todo tipo, o sea, deportivos, musicales, sociales, pero sí, una buena cifra.
Una buena cifra, sin lugar a dudas. ¿Y cómo es la participación de Coca-Cola en este evento, en este Galicia Sportage Congress?
Pues la verdad que cuando David nos ofreció la oportunidad de participar en Galicia Sportage Congress, nos encantó la idea y creíamos que además era muy muy necesario, ¿no?, un foro como este. Y lo que nosotros le planteamos, que nos gustaría un poco hablar de deporte y sostenibilidad, ¿no?, porque al final todos tenemos que trabajar en esta línea de ser cada vez más sostenibles en todas nuestras acciones y en todas las colaboraciones, tanto como los eventos propios como los que colaboramos. Y creíamos que era fundamental pues tener esta pata dentro del Galicia Sportage Congress, y David, vamos, lo aplaudió porque además él es un gran impulsor también de la sostenibilidad dentro de los eventos que organiza.
David, ¿qué es lo que hoy es jueves, estamos ahora mismo es la una y media, ¿qué se espera esta tarde? ¿Qué vais a desarrollar en este final del Congreso? ¿Qué eventos o qué iniciativas vais a desarrollar en las próximas horas?
Ahora, lo que queda del Congreso, pues también son platos fuertes, porque en breve será, pues hablar a Óscar Usillo sobre la gestión de la marca personal, ¿no? Pues que es muy importante que hay detrás de un deportista de élite. Y después, después del mediodía, pues para finalizar el Congreso, habrá una presentación del clúster de la industria del deporte gallego, que nos apetecía mucho que estuviera en la puesta de largo, ¿no?, porque acaban de iniciar su andadura y es muy importante que el deporte se vea como una industria, ¿no? Hay muchos muchos palos, es transversal a otros muchos ejes, como es economía, como es salud, como es medio ambiente, como son pues muchos muchos palos, ¿no?, que podemos tocar desde ahí. Y después acabaremos con los talleres. Va a haber talleres de 6 startups muy potentes, de las cuales 4 son gallegas, muy potentes a nivel nacional, que ya están funcionando, y 2 a nivel internacional, y que tienen su espacio también en el Congreso.
Hablabas, María, de fomentar eventos sostenibles, comprometidos con el medio ambiente, con la realidad social. Cada evento en el que participáis, me imagino que es una oportunidad de extender el propósito corporativo, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos hablar de sostenibilidad en los que estáis trabajando en festivales y en eventos deportivos?
Pues mira, la verdad que hay numerosos ejemplos. Por ejemplo, empezando por algunas de las actividades que organiza David, como es Desafío Bootcamp, pues ellos trabajan bien con, organizamos nosotros alguna serie de juegos para los más jóvenes y también para los más adultos, donde se explicaba y se fomentaba el reciclaje, ¿no? Siempre lanzando pues estos mensajes de sostenibilidad dentro de los propios eventos, que al final pues son una herramienta, ¿no? Para comunicar. De ahí, por ejemplo, hace una plantación, después hace una reforestación en el monte para compensar un poco la huella de carbono de su evento. Y eso es lo que tratamos de trasladar. La Big Bay, por ejemplo, es un evento también muy conocido en toda Galicia. La media maratón, fíjate que son en el 2018-2019, no recuerdo muy bien el dato, pues eran cerca de 1.200 kilos de plástico lo que se recogió. Uh-huh. Si eso se le da un buen uso o se recicla, pues es materia prima para nuevos envases. Pero imagínate que las botellas que acabasen por ahí tiradas, pues una botella de plástico tarda en degradarse, que no en desaparecer, cerca de 450 años. Entonces, bueno, pues es fundamental. Y ejemplos, pues la verdad que muchísimos. La maratón de Valencia se hizo una labor también estupenda, donde se recogió absolutamente todas las botellas de una maratón, te puedes imaginar que son miles y miles,
claro.
Y lo que se hizo pues fue con todas esas botellas una edición especial para el siguiente año con todo ese plástico que se recogió.
Pues iniciativas muy interesantes en las que participa Coca-Cola, como esta que les estamos contando, Galicia Sportage Congress. María Troncoso, gestora de comunicación de Coca-Cola European Partners, muchas gracias por acompañarnos en la cadena COPE, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Juan.
Y lo mismo le deseamos a David Suárez, todos los éxitos, organizador de este congreso, que todavía esta tarde se puede seguir en formato online y que celebra su primera edición. David, muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, María.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales:
Lito Seoane, Unique Peluquería y Belleza Novias,
Panadería Tito, Pan y Empanadas Artesanas,
Jesús Lorenzo e Hijos, Estación de Servicio Castadón,
Autos Ford Especialistas Jaguar y Land Rover,
Aluga Frío en Coles,
Clínica Dental Santo Domingo,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
Floristería Jomaco,
Cafeterías Gaya,
Grupo Vila en Averraza,
Desguaces Alfonso e Hijos, Piezas de Ocasión,
Maquinaria Rodel, Jardinería en Gustey,
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Vive la primavera con tu radio. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:37, esto es mediodía en COPE Ourense, hoy es jueves, día 22 de abril. Nos encanta que el Día del Libro vuelva a la calle El Paseo. Amelia, porque
sí,
poco a poco se vaya normalizando la situación,
sí.
Y es un buen momento para disfrutar de la lectura y para comprar un buen libro y ayudar, como no, a las librerías ourensanas.
Pues sí, que vayamos volviendo a esa normalidad y además que vayamos haciéndolo con actividades tan fantásticas como es la lectura, ¿eh? Yo estaba ahora, ¿sabes lo que estaba haciendo hace un momento?
¿Qué?
Digo, como tenemos que escribir la noticia para nuestra página web, pues a ver qué foto de libros pongo yo para la noticia. Y oye, pues vais a tener una muestra de lo que estoy leyendo, de lo que estuve leyendo, porque he cogido así mis libros de la estantería. Digo, venga, fotos a los libros.
Bueno, pues después los veremos. A ver qué estás leyendo. Muy bien.
Así que, mira, y no es tan mal, No es tan mal.
Bueno, después lo veo en la web. ¿Sabes que contamos en la diócesis de Ourense con el primer diácono permanente casado de la diócesis, después de que este fin de semana recibiese la admisión a las Sagradas Órdenes en una ceremonia presidida por el obispo, Monseñor Leonardo Lemos? Nos acompaña aquí los micrófonos de la cadena COPE, Amancio Moure. Amancio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, ¿cómo andamos?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí, con vosotros.
Uh-huh. Es una figura relativamente novedosa, porque es el primer diácono permanente casado de la diócesis. Cuéntanos, ¿cuál es la función del diácono en la Iglesia Ourensana?
Bueno, a ver, lo que es respecto al diácono permanente es una figura que ya al comienzo de la Iglesia existía. Lo que pasa es que, uh-huh, con el paso de los siglos se quedó un poco, digamos, perdió su vigencia, y a partir del Concilio Vaticano II se tomó esta figura, ¿no? Y poquito a poco la diócesis española se han ido cogiendo, esta figura, cogiéndola y potenciándola, ¿no? En la diócesis orensana, en estos momentos, lo que sería el diaconado permanente, ¿vale? Hay un diácono permanente, no pasado, sí, que es José María, que está ordenado.
¿Desde el 2019?
Bueno, sí, recientemente, sí. Y yo consto que el obispo piensa ordenarme pues el 15 de mayo y sería el primer diácono permanente casado de la diócesis, ¿no? Uh-huh. Con respecto a las funciones que tendría el diácono permanente, bueno, digamos que lo que sería es una persona que es una persona que se ordena, que es un consagrado, y digamos que el ámbito de actuación tendría tres ejes fundamentales, ¿no? Uh-huh. Que sería la palabra, la liturgia y la caridad, el ejercicio de la caridad, ¿no? El ámbito de la palabra, pues el diácono permanente, lo que suele realizar como cualquier diácono en este caso, vale, sería el ministro de la palabra en la lectura pública del evangelio. Por ejemplo, si uno va a misa, generalmente, pues si hay un diácono, el que tiene que leer el evangelio en la misa sería el diácono, ¿no? El ámbito de la liturgia, con respecto en la Eucaristía, por ejemplo, serían los que asisten y ayudan al presbítero en la celebración de la Eucaristía, en el ámbito de la comunión, ¿no? De hecho, son los que están específicamente dispuestos para ayudar a los diáconos llevar la comunión a las personas que no han ido a misa, los docentes, que en este caso, con el caso del COVID y la población anciana que tenemos en la diócesis, es un ministerio tremendamente útil, ¿no? Y por último estaría el ámbito de la caridad, que sería pues hablar de ayudar a los pobres, los enfermos, débiles, huérfanos y todos aquellos que tienen necesidades de ayuda en la comunidad, ¿no? Es lo que sería las tres, el trípode, por decirlo así, los tres columnas en las cuales se basa el ministerio del diácono.
Mucha gente os confunde con los propios sacerdotes. No tenéis, evidentemente, el sacramento del sacerdocio, pero sí tenéis que tener una preparación, ¿no?, para ser diáconos. ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que tuviste que hacer para ser diácono?
A ver, tenemos el mismo sacramento que el sacerdote.
¿Sí?
El sacramento del orden. Lo que pasa es que el sacramento del orden tiene tres grados. Vale, bueno, el primero es el diaconado, después el presbiterado, después está el episcopado, el obispo. Uh-huh. Tenemos el mismo sacramento, somos personas consagradas, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que, como es una figura poco conocida, pues esto hay que explicarlo un poquitín, ¿no?
Entonces, si ya ves que hasta yo me estoy confundiendo,
No pasa nada. Entonces, somos personas que tenemos el mismo sacramento, el del orden. Lo que pasa es que el sacramento del orden tiene tres grados, pues nosotros somos el grado más pequeñito, ¿vale? Por tres, el inicial. Vale, entonces lo queremos. Y digamos que tenemos diferentes funciones, ¿no? Digamos que, con respecto al sacerdote, ya lo he dicho anteriormente, pues el sacerdote sí puede consagrar y confesar, y por ejemplo los diáconos no podemos ni consagrar, ajá, ni confesar, ajá, por ejemplo. En el ámbito sacramental, por ejemplo, es una diferencia bastante clara, ¿no?
¿Cuándo te has decidido a dar este paso? Y por otro lado, ¿cómo es el apoyo de tu mujer en esta responsabilidad que vas a asumir?
Bueno, pues, a ver, como todo proceso vocacional, lleva su tiempo. Hay una maduración de años y también cuenta que es cierto que también depende mucho también de ti mismo, evidentemente, y de las personas que te acompañan. En el caso de mi mujer, es un apoyo fundamental en esto. Es la persona que ha estado siempre tirando, por decirlo así, siempre animando, en este caso, el proceso vocacional. Y uno va discerniendo poquito a poco en la vida qué es lo que es importante y qué pasos quiere dar. Yo me considero muy afortunado por siempre estar en ambientes cristianos y con lo cual pues ese me ha facilitado pues el desarrollo de la fe y del seguimiento a Jesús, ¿no? Y cuando uno llega a determinada edad y se plantea y tiene interrogantes, pues tiene que tomar decisiones, ¿no? Y en el ámbito vocacional, pues tomé la decisión de dar el paso hasta el diácono permanente. Y es cierto que al estar casado, que es una figura que el derecho canónico lo permite, el papel de la mujer en este caso, pues en el caso de mi mujer, que es en paz, ha sido siempre el apoyo y fundamental, ¿no? Sin ella no se puede llegar aquí, ¿eh? Porque los diáconos permanentes que estamos casados tendremos que compaginar dos sacramentos, el del orden y el del matrimonio.
Uh-huh. Mauri, además, colabora como catequista, ¿no?, en su parroquia, María Auxiliadora.
Sí, en este caso sí, pues en estos momentos, pues sí, ayudo en las tareas catequéticas correspondientemente de la parroquia María Auxiliadora, llevando pues desde catequesis de padres, ayudando en la coordinación de la catequesis de primera comunión, y ayudando también en la cursillos prematrimoniales, etcétera, lo que el párroco y la iglesia estime conveniente, ¿no?
La ordenación tendrá lugar el próximo 15 de mayo, ¿no?, en la catedral.
Sí, si Dios quiere, pues sí, tendrá lugar el 15 de mayo a las 11:30 en la catedral y será presidida, por supuesto, por el señor obispo. Hola.
Oye, por la experiencia que tienes en este momento, no sé si se puede animar a otras personas a que sigan también este camino.
Por supuesto que sí, yo en ese aspecto creo que toda experiencia vocacional es muy importante y yo instaría a aquellas personas que tengan ciertas inquietudes y que se sientan llamadas o que tengan alguna ilusión o una duda o un, en el buen sentido de inquietud, que no lo duden, que se pongan en contacto con la Comisión de Diagnóstico Permanente de Orense y en el caso de Diagnóstico Permanente que se pongan, que le van a ayudar en todo lo posible y les animo a dar el paso, porque realmente, a ver, yo creo que si uno tiene vocación, tiene ilusión y tiene visiones personales, yo creo que hay que llevarlas a cabo. Y creo que la opción por Jesús, en este caso, como cristiano, pues hoy creo que es la mejor.
Pues darte un abrazo, Amancio Moure, por este paso que vas a dar. Recordemos, no es el único diácono permanente en Ourense, le precedió José María Gómez, que se ordenó en 2019, pero sí el primero que compaginará su servicio eclesial con su matrimonio. Darte un abrazo a ti y a tu mujer, ¿eh? Por...
Lo que te iba a decir yo, también el abrazo y el apoyo y el aplauso también a la mujer, ¿no? Porque su apoyo ha sido esencial en
porque al final
también
lo habéis decidido juntos, ¿no? ¿O has llegado en un momento y se lo has contado? ¿Cómo ha sido así?
Ha sido... Primero empieza un procedimiento de carácter personal, pero después al estar casado y tener una compañera de vida, me explico, y de fe, como es mi mujer, entonces evidentemente pues cuando hay que dar pasos se toman decididamente entre los dos. Bueno, entre los tres, como digo, nosotros somos creyentes, entonces somos ella más allá y el de arriba, como digo yo. Entonces llegamos a la conclusión que era la adecuada. Entonces, pues, sin ella y sin su apoyo y sin su ilusión, no estaríamos aquí.
Pues desde aquí nuestro abrazo a Amancio y a su mujer, ¿eh? por este paso tan importante, y te deseamos lo mejor, ¿eh? A partir del próximo 15 de mayo que tendrá lugar la ordenación. Amancio Moure, muchas gracias y muy buenos días.
A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Un buen día.
La 1:47, estamos en mediodía en Cope Orense, nos vamos a ir a Barbadas. ¿Sabes, Amelia? Porque...
¿Qué hacemos en Barbadas? ¿Qué hacemos?
Pues hay una campaña de bonos comercio que se desarrolla ya desde el día 19, es decir, desde hace 3 días hasta el próximo día 30. Pues ¿quién nos puede hablar de ello? Pues la concejala responsable de este proyecto, que es Marga Pérez. Hola, Marga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo esta campaña bonos comercio? Contanos.
Bueno, pues es una campaña que ya comenzamos año pasado, en un momento en que los establecimientos pudieron reabrir a sus puertas, ¿no? Y empezar pues la venta de sus productos. Uh-huh. Y fue pensado un poco pues ayudarlos en ese momento a que la gente volviese a esas tiendas, a esos establecimientos de comercio local, pues a hacer a sus compras poco a poco. Entonces fue para ayudarlos a reactivar o comercio local. Y esa campaña, pues como digo, se empezó en ese momento, es una campaña en 3 fases, esta ya sería la tercera fase, de un total de 30.000 euros que aporta el concello. Y es una campaña de bonos que, pues, es muy facilina. Toda persona que está empadrada en un oso concello, que sea mayor de 18 años, simplemente tiene que irse a página web del concello, donde se ha estado enlace de Comercio Barbadas Revive, descargar un bono que es un desconto de 10 euros. Acudir a un dos establecimientos adheridos, que en esta campaña tenemos 20 comercios en total, y pues comprar algo con un mínimo de 30 euros, descontan de 10 y nos abonaremos esa diferencia o establecimiento que fai ese desconto.
Uh-huh. ¿Es la primera vez que se plantea una campaña así?
En bonos, sí. En bonos es la primera vez que lo hacemos y la verdad es que está resultando muy sincero. Los establecimientos, la primera vez que yo planteamos, parecía ya es muy complicado, pero no, ahora comprende que es muy sincero. De hecho, todos repiten las distintas campañas, en esta más todavía que na edición anterior. Y bueno, también es muy sincero para las personas que quieran descargar o su bono, muy sinceliño, ¿no? Que lo pueden incluso descargar un móvil y acudir con ese móvil, con ese bono descargado, un móvil a tienda. Entonces es simplemente coger una referencia de número. Y bueno, hay mucha participación de gente, porque bueno, ahora también que a tercera edición, pues o boca a boca, se extendeu de que hay esta campaña y a gente descarga sus bonos, hay establecimiento. Y eso facilita que cuando te vas a un establecimiento, pues a comprar, en este caso, por el día de Anay, ¿no?
Claro.
Aprovechamos esta data tan especial, por eso hacemos eso este momento.
Que llega un momento extraordinario, ¿no? Con motivo del día de Anay.
Sí, 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 que sempre é un día en que todo o mundo, pois, sempre compramos para alguén, non? Pois para boa, se non é para nai, ou para, bueno, sempre temos nais que, se non temos a nosa, pois temos nais que son como nosas, ou, pois, as sentimos cercanas e tamén queremos facer un agasallo. Entonces, pois, fizemos esta campaña coincidindo con esta data.
Uh-huh. ¿Cuántos vales se van a poner en circulación?
Pues preto de 900.
Preto de 900.
900 bonos, sí.
Será un bono por persoa, ¿no?
Sí, sí, un bono por persoa, por mayor de 18 años, empadroado en, o empadroada no Concello de Barbadás.
¿Y ata cando se poden adquirir hasta?
Pues empezou, como ben decides, este luns, o día 19, e os temos hasta día 30, a non ser que se esgoten antes. Mm. Que na segunda edición se esgotáronse antes de finalizar a campaña. Ahora mismo levamos como nestes días, pois ainda non levamos unha gran forza, pero bueno, preto de 100 bonos descargados.
Que ben. Son necesarias estas iniciativas, non, para revitalizar este comercio que viviu, como moitos sectores, momentos difíciles co COVID-19, non?
Sí, pois sí, sí. A ver, son pequeniñas as axudas, sí, claro que non vamos a salvar con isto os establecementos como si. Pero son pequenas axudas estas campañas con outras campañas, e facendo pequenas campañas e divulgando e publicitándoas, pois queremos aportar dentro do Concello, pois ese graniño de area para axudalos a revivir o comercio, a que a xente acuda ao comercio, e os de aquí que acudan ao seu comercio local, por suposto, que xa que temos unha variedade enorme en Barbadás, e bueno, nos axudamos uns aos outros, non? Se vamos a comprar ao noso comercio local, pois estamos axudando a ese veciño e a esas familias que viven dese comercio, e así entre todos, porque isto é cuestión de todos salir adiante.
E que te contan os comerciantes de como están vivindo agora mesmo a situación?
Bueno, depende do establecemento, claro, hai establecementos que bueno, que van vendo que xa hai certa actividade, outros resíntense un pouquiño máis, pero, bueno, creo que son optimistas, por xeral sempre hai un optimismo, non? E, bueno, ven que as ideas tamén que nos aportan eles, que moitas veces son eles mesmos os que nos chaman e nos dicen, mira, e por que non facemos isto? Por que dendo o Concello non nos axudades a, pues, por exemplo, a comprar as bolsas que nos damos nos distintos establecementos? Bueno, pues todas son ben aceptadas, todas as ideas que poidan, pues eso, axudarles a eles, non? Dendo o Concello intentamos leválas a cabo, e despois desta campaña, pues vendrán outras campañas. Por exemplo, aproveitando o Día do Libro este vendres, pues uh-huh, vamos a celebrar o Día do Libro, temos 4 librerías no noso concello e van a facer esos descontos especiais para que adquira todo o mundo o libro que desexe. E ao mesmo tempo que compran o libro, pois podrán ir a coller unha planta a unha das 4 floristerías que temos no noso concello, totalmente gratuitos e subvencionados por o Concello de Barbadás.
Ah, pois que bonita. Entonces, que bonita iniciativa.
Sí. Mm. Pois sí.
Claro, así ayudamos un pouco, pues, tanto a visualizar estas 4 librerías que temos, máis as 4 floristerías que temos, e, bueno, pues, unha campaña que engadimos a outra campaña, ¿no? E así, e, bueno, en breve vos presentaremos outra campaña que comenzará no mes de agosto, que será exclusivamente para a hostelería.
Bueno, parece que eso, que se vai retomando normalidade outra vez, ¿no?
Sí,
hemos visto
cierto,
un futuro máis preto.
Sí, sí, a verdade é que cando pues, organizas este tipo de actividades e ves a xente na rúa e a xente que vai aos comercios e se preguntan, este dinamismo, non? E pois xa parece como que dá un pouco de alegría, dices, bueno, estamos xa a camiño de recuperar as vidas, non?
Bueno, pois mañá unha iniciativa interesante dentro do Día do Libro, tanto na floristería como nas librerías, como nos contaba Marga Pérez, e ademais esta tercera edición do Día da Nai, esos bonos que permiten revitalizar os comercios, unha veintena de establecementos que participan, onde a Concellería de Comercio pois van a poñer en circulación casi 900 bonos para os empadroados, persoas empadroadas neste municipio ourensán. Marga Pérez, Concellería de Comercio, un placer que nos acompañes aquí en directo nos micrófonos da Cadena Copia. Que teñas unha boa xornada.
Igualmente para vos, e moitísimas gracias.
La 1:54, el Ayuntamiento de Orense ha denunciado el robo de una escultura de Xosé Cid que llevaba años instalada en el Parque Miño de la capital.
Bueno, esto es que no tiene nombre. De verdad
para
que
creer.
No tiene nombre. Es ya lo que faltaba, ¿entiendes? O sea, ya, estamos, entre comillas, acostumbrados, mal acostumbrados al vandalismo en general que hay en, bueno, decir, en esta ciudad, yo creo que en todas las ciudades, ¿no? Estos sinvergüenzas que se dedican a pintar, a destrozar, a que arreglas un parque y a los dos días está otra vez pues hecho un desastre. Y ahora lo que nos faltaba, ¿no? Que se lleven las esculturas que hay en lugares públicos, como es en este caso el Parque Miño.
Tuvieron que retirar otras esculturas de Arturo Baltar y de Manuel Buciños para ser restauradas, ¿no? Porque
sí. Ya las habían arrancado de los pedestales. Pero es que falta también una sirena que había también en uno de los pequeños estanques. Es que uno de los de las estatuas, creo que es de Ramón Conde, también está pintada. O sea, pero ¿de qué vamos, Dios mío?
¿A dónde hemos llegado? Es increíble. Bueno, pues ahí está. Algunos gamberros que se dedican a robar esculturas.
Gamberros, Juan, delincuentes. Son unos delincuentes,
sin
hombre.
Lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
Además, en un espacio que se concibió, recuerda hace ya años, se concibió como un museo al aire libre. Pues venga, vamos a poner unas esculturas, vamos a que la gente disfrute. Y vienen estos impresentables y lo arrancan. Hombre, por favor.
Seguimos con más historias en la cadena COPE.